El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Te digo una cosa, Rodrigo, este es uno de esos programas en los que la cabecera es con diferencia lo mejor. Bueno, ¿cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos a este enfoque del deporte. Desde ahora y hasta las 8 te contamos toda la actualidad, y es mucha. La verdad es que venimos de días que es un no parar, porque no paran de suceder cosas importantes. Lo que pasa es que la mayoría son malas. Tenemos a nuestra selección preparando el partido de mañana. Jugamos a las 6 de la tarde en Georgia. Desde las 5:30 aquí, mañana sintonía de Onda Madrid. Así que por ahí vamos a empezar, Rodrigo y yo, a ordenarte lo imprescindible para estar al día.
Alejada del ruido de las Rozas, la selección vuelve a escena mañana en Tiflis ante Georgia. Es el tercer partido de clasificación para la Euro. La derrota de Escocia deja a Luis de la Fuente con poco margen de error.
La presión es que desde que estoy aquí en el cargo 9 meses ya, nunca, lo dije el otro día, nunca he tenido una rueda de prensa tranquila. Entonces, afortunadamente, pues uno ya se empieza a acostumbrar. A mí el tener presión por el fútbol no me importa. Creo que además es como tiene que ser. Lo acepto con total naturalidad. Y sé que es la parte que me toca en el cargo.
La selección se acaba de entrenar sin botas ni guantes por un problema con el equipaje. España es penúltima del Grupo A, aunque con uno o dos partidos menos que sus rivales. Rodrigo tiene el partido de mañana marcado en su calendario.
Para nosotros mañana es un partido importantísimo ante la que creemos que es una muy buena selección, como es Georgia, quizás sin tanto nombre, pero nosotros esperamos, sinceramente, uno de los partidos más difíciles del grupo. Y mañana creo que tendremos que dar una muy buena versión nuestra si queremos ganar.
El ex seleccionador femenino ha visitado hoy el plató de esta casa de Telemadrid. Bilda ha vuelto a desmarcarse de la conducta de Rubiales y mira al futuro.
¿Alguna oferta de trabajo ya te tiene que haber llovido?
Bueno, algún acercamiento hay. Ahora mismo no tengo prisa, no hay que precipitarse en nada. Pero también te digo que estoy preparado para entrenar ya mañana, que es mi pasión, es lo que mejor creo que sé hacer y, pues bueno, después de ser campeón del mundo, pues donde apunto es alto.
Y tras la denuncia de Jenny Hermoso al expresidente de la federación por abuso sexual, la fiscalía va a pedir que se consulte a Australia si el beso de Rubiales allí es delito. Faltaba por opinar un clásico. ¿Quién iba a ser, Tebas?
Inconcebible, impresentable, bochornoso, que un jefe a una empleada pueda pedirle, cogiendo la cabeza, dame un pico. En el ámbito de la subordinación jefe-empleado, nunca se entiende el consentimiento, nunca. Es la punta de un iceberg de la conducta y la forma de entender la vida, incluso entender las mujeres, ¿no? Si tú me preguntas si me sorprendió, yo te digo no.
La Liga F no va a empezar mañana, no hay acuerdo por el salario mínimo, la patronal llega hasta los 20.000 y los sindicatos exigen al menos 23.000. Así que la huelga sigue adelante y ya no habrá más conversaciones hasta el martes. Hablan Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga, y Beatriz Gutiérrez, del sindicato FUTPRO.
Cuando digo que hemos hecho un ejercicio de verdad de esfuerzo y de poner toda la carne en el asador y ir hasta aquí como máximo, o sea, más de esto es ahorcarnos. No es que podamos seguir desatascando y seguir subiendo y nos hayamos guardado margen de mejora. La sostenibilidad de la competición está por encima de cualquier.
Vamos a continuar hablando con la patronal. Las futbolistas tienen, por supuesto, todo el respaldo de todo el Banco Social y desde aquí pues el máximo respeto a su decisión.
Noticias de nuestros clubes. En el Atlético de Madrid, entrenamiento sin Jiménez, Coque, Reinildo y Memphis. Y el Metropolitano, cuidado, amplía su aforo hasta los 70.460 espectadores. Se han instalado casi 1.900 butacas nuevas para atender las nuevas peticiones de abonos. Sorpresa en el Real Madrid por el interés del Villarreal en Raúl. Buscan entrenador después de destituir a Setién. El club castellonense ahora ha pensado en el técnico del Castilla. Y el Rayo juega a las 8:30 el torneo puchero en Santo Domingo contra la agrupación deportiva Alcorcón.
Carlos Alcaraz está a dos pasos de revalidar su corona en Estados Unidos. La victoria sobre Zverev deja a Medvedev mañana como último escollo antes de la final. Djokovic y Shelton jugarán a otra semifinal. Alcaraz está jugando bien y lo sabe.
Yo creo que ha sido Sólida, ha sido bastante sólida por mi parte, desde el principio hasta el final mostrando un gran nivel, sin altibajos casi, apenas sin altibajos, tácticamente muy bien, agresivo también, yo creo que he mostrado un nivel agresivo durante el partido.
Vamos a completar esto con la situación de la Vuelta Ciclista a España. Triunfo y al sprint en Zaragoza para Juan Sebastián Molano. Sepp Kuss sigue líder, Sepp Kuss es el líder, mañana los Pirineos y el Tourmalet, que es el final de etapa por primera vez en la Vuelta Ciclista, porque siempre es un nombre asociado al Tour. Habla Mikel Landa.
Sí, mañana empieza la Vuelta. Yo creo que se empezará a aclarar bastante, ¿no?, quién puede ganar esta Vuelta, y pues esperemos que sea una etapa dura y me vaya bien, ¿no? Habrá gente más conservadora, como puede ser un Almeida o un Roglic, y, o puede que encontremos un Renko súper ambicioso que arranque de lejos. Ya veremos.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Te contamos ahora qué tal le va a nuestra selección masculina de fútbol en Georgia. Repito, el mañana el partido a las 6 es muy importante. Hola Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nacho.
Rodri, Bonilla, vamos a ordenar. Primero, si os parece, lo que han dicho los nuestros esta tarde y luego, ¿qué hay detrás de ese partido de mañana? Rodrigo, en la comparecencia de la Fuente, pues del partido se ha hablado poco, se ha hablado mucho de lo esperado. Y mira que han intentado en la Federación no quitar el foco de los 90 minutos de mañana.
Claro. Estaban avisados nuestros compañeros desplazados a Tbilisi, pero ha hecho de la Fuente bueno aquello de pregúntenme lo que quieran, que yo contestaré lo que me interese, ¿no? Él tenía claro de qué no quería hablar, de qué no le interesaba hablar, y ha sido un frontón casi toda su comparecencia de prensa.
Sí, es importante que el seleccionador solo va a responder a cuestiones deportivas que tengan que ver con el partido de mañana.
Me gustaría saber si habéis conseguido aislaros de todo lo que ha ocurrido esta semana.
Me gusta que los futbolistas están concentradísimos en lo único que es importante ahora mismo, es ganar mañana. Entonces, yo estoy tranquilo.
Quería preguntarle su opinión sobre la destitución de Jorge Vilda. Quería preguntarle si le parece justa.
Yo lo que quiero es decirte que lo que quiero que sea justo es que hagamos méritos para ganar mañana.
Si cree que todo esto, este daño moral, ¿no?, un poco al fútbol español, puede influir de alguna manera en el juego de mañana.
Mi respuesta es que mañana tenemos un partido importantísimo, que nos jugamos muchísimo. El prestigio y el futuro del fútbol español de la próxima Eurocopa pasa por este partido. Estamos centrados en ello, única y exclusivamente.
Ayer Sergio Ramos abrió la puerta a la selección. Quería saber qué piensa y si le tiene en cuenta para el futuro. Gracias.
Pienso en que Georgia es un equipazo, que vamos a tener mañana un rival muy duro y que tenemos aquí ahora mismo a los mejores jugadores que pueden estar.
Quería preguntarle si Sergio Ramos está a buen nivel, ¿podría volver a engancharse a la selección española de fútbol en otros partidos?
Yo trato de traer, según mi criterio, nuestro criterio, a los mejores jugadores en cada momento.
Como entrenador, como seleccionador, lleva 5 partidos con el de mañana. Si ha sido una semana con muchísima presión para usted.
La presión es que desde que estoy aquí en el cargo 9 meses ya, nunca, lo dije el otro día, nunca he tenido una rueda de prensa tranquila.
¿Te sientes respaldado?
Por supuesto, estoy aquí.
Digo, en el caso de que hubiera tropiezos.
Y si ganamos 7-0.
Claro, quiere ser optimista. Ahora, lo de Ramos le va a perseguir más en los próximos meses, incluso que Rubiales, ¿eh?
Bueno, depende sobre todo de cómo le vaya a la selección. Si atrás el equipo no está bien, seguro que va a haber quien se lo recuerde y Sergio Ramos, su figura, se va a agigantar. Para Luis de la Fuente, que es verdad que no está teniendo un inicio fácil en la selección, a pesar del título ganado, porque están sucediendo muchas cosas alrededor, le van cayendo las bombas muy cerquita de él, las va sorteando como puede. Ha mostrado nervios en algún momento, dice que su hábitat es estar cerca de los jugadores y cerca de los partidos, ahora está en esas, y por eso también le hemos preguntado a Rodri Hernández cómo ve el vestuario, la figura de su seleccionador, si sigue fuerte y sólido, o cómo están percibiéndolo ellos.
Lo primero que hicimos es reunirnos todos para hablar un poco de la situación, de la responsabilidad que sentíamos, y el míster ya dio sus propias explicaciones de lo que él percibía individualmente. Es verdad que es una situación poco agradable y no ha sido unas semanas y unos meses fáciles para él. Él nos ha transmitido toda la fuerza del mundo para centrarnos en lo que tenemos que centrarnos, que es la parte deportiva, ha sido un reseteo, por así decirlo, rápido, por eso quisimos hacerlo ese primer día, dejar las cosas claras y luego centrarnos en lo importante que era el partido de Georgia.
Georgia al margen, Rodri es el único futbolista español, por supuesto madrileño, que está en la lista de candidatos al Balón de Oro. Así que, primera reacción de Rodri ante esa situación que lo pone entre los mejores del continente.
A mí es un orgullo ya estar en esa lista, representar al fútbol español. Si ganara el Balón de Oro sería un sueño, ¿no? Evidentemente. Sé los jugadores con los que estoy peleando ahí, sé las figuras que hay y es una decisión de... creo que de periodistas, evidentemente, y ellos tomarán la decisión. Yo lo que me centro es en rendir a nivel colectivo y, evidentemente, para mí ya es un sueño y un premio estar ahí y todo lo que venga detrás también. De la misma manera te digo que tengo compañeros que también se lo merecen, veremos.
Boni, vamos a hacer lo que nos pide Luis de la Fuente, que es pensar solo en el partido de mañana. Un partido en un grupo de clasificación para la Eurocopa que se nos ha puesto un poco cuesta arriba, ¿eh?
Sí, la verdad es que la derrota en Glasgow ha complicado un poco la clasificación de España para esa próxima Eurocopa. Ahora mismo el equipo de Luis de la Fuente está situado en cuarto lugar con 3 puntos después de haber jugado dos encuentros. Lejos de Escocia, eso sí, que lidera el grupo con un pleno, 12 de 12 puntos posibles. Eso sí, España, como te he comentado, con 2 partidos menos, aquellos que se perdió por la disputa de la fase final de la Nations League, de la que salió campeón. Recordemos que Georgia, nuestro rival mañana, tiene 4 puntos, que Noruega tiene otros 4, que la selección española, como te he comentado, tiene 3 puntos y que Chipre, con quien debe enfrentarse España el próximo martes en Granada, es el último de la clasificación con 0 puntos.
Claro, habrá que esperar a mañana porque hoy no ha querido dar ninguna pista de la Fuente, por ejemplo, de si va a ser titular o no Yamal, el chaval del Barça, o cómo va a armar el centro del campo.
Sí, no ha querido dar pistas y además de que no ha querido o que no ha podido dar pistas, es que ha tenido un grave problema por logística. Las botas de los jugadores no han llegado a Tbilisi, llegarán esta noche para afrontar el partido mañana y por lo tanto ha tenido que entrenar la selección en zapatillas sobre el césped, es decir, que se ha tocado poco balón y que ha habido mucho estiramiento, pero como te digo, poco fútbol. Si te acuerdas de los 2 últimos partidos de clasificación o en los 2 partidos de clasificación que ha tenido la selección española para esta Eurocopa, solo Kepa Merino, Rodri y Dani Olmo repitieron en el 11. Y en cambio, en los 2 encuentros de la Nations League no hubo muchos cambios. En el 2-1 de la semifinal contra Italia jugaron Unai Simón, Navas, Lenormand, Laporte, Jordi Alba, Rodri Merino, Rodrigo Gavi, Jeremy Pino y Morata. Y en la final contra Croacia tan solo hubo 2 cambios. Entró Asensio por Rodrigo y Fabián Ruiz por Merino. Así que habrá que estar atento quién es el portero titular mañana, porque, insisto, en los 2 primeros partidos jugó Kepa, pero en los 2 siguientes de la Nations League jugó Unai Simón y evidentemente también habrá que estar pendiente de si juega o no el chaval Lamine Yamal, el joven chaval del Barcelona.
Mañana lo sabremos, gracias Bonilla. Bueno, de los 2 seleccionadores que teníamos hace 2 semanas, uno sigue, el otro no. El que no sigue es Bilda, que está empeñado, una vez que la federación ya le ha dicho que está destituido, en intentar explicar su verdad. Hoy ha estado aquí en Telemadrid, en el Telenoticias del Mediodía con Javier Callejo. Javier, ¿qué impresión te ha dejado Bilda?
Hola Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, la sensación que a mí me deja la presencia de Jorge Bilda en los deportes de Telemadrid es que por un lado me encuentro a una persona que está profundamente decepcionada, que está muy triste, porque todo lo que ha ocurrido desde que son campeonas del mundo, lo que ha hecho es enterrar el campeonato del mundo. Y eso es muy coherente, te deja completamente hundido. Pero por otro lado también me encuentro a una persona que está muy convencida de su trabajo y que está profundamente orgulloso de su trabajo, es decir, tiene la conciencia tranquila y eso es tremendamente importante y lo ha dejado claro en la entrevista en Telemadrid. Pero sí que él tiene ahí dentro la sensación, y esa es la que al menos a mí me ha proyectado, de que está pagando los platos que él no ha roto y que está en medio de un fuego cruzado y que ninguna de las balas va para él, pero el que se ha llevado por delante la Federación Española es a él.
La justificación es un cambio estructural y poco más.
¿Estás pagando los platos que ha roto otro?
Nos hemos visto envueltos en una situación que no es agradable para nadie, sobre todo pues porque se ha eclipsado el gran triunfo que han conseguido las jugadoras y da un poco de rabia porque es algo muy difícil, más además de donde veníamos. Creo que la gestión ha sido impecable y que el triunfo ha sido extraordinario. Son 17 años en cuerpo y alma para el fútbol femenino español. Creo que se queda un legado, una filosofía de juego, una metodología para poder jugar a lo que jugamos y cómo jugamos.
Jorge, a mí me gustaría escucharte a ti, que condenas toda actitud, todo comportamiento machista.
Por supuesto, pero es que además no soy dudoso de eso. Ahí está mi comportamiento durante 17 años trabajando con niñas y con mujeres. Siempre he condenado el machismo, siempre estoy en contra de lo que no sea el feminismo, entendido como la igualdad entre el hombre y la mujer, o la equidad, mejor dicho. Y bueno, pues desde aquí condeno cualquier acto machista.
Fue un beso.
Eso es aplauso.
No aplaudo en ningún caso el machismo. No aplaudo en cualquier caso algo que esté en contra del feminismo. En esa asamblea sucedieron pues diferentes cosas, entre ellas la renovación de mi contrato como premio al trabajo bien hecho. Todo lo que no era eso nunca lo he aplaudido ni lo aplaudiré.
¿Te viste en una encerrona?
Bueno, la verdad es que sí que es algo que nos sorprendió a todos y bueno, pues todos nos quedamos con el cuerpo un poco cortado por todo lo que habíamos visto.
¿Has hablado con Luis Rubiales?
No, pero bueno, lo que veo es lo que están publicando y bueno, pues desde aquí también pues mandar ánimo a todo el mundo que de esta situación lo está pasando mal.
¿Se puede conseguir ser campeón del mundo con mal ambiente en un vestuario?
Nada, imposible.
¿Y no podemos arrancar la liga?
Da un poco de pena porque por un lado, yo tengo la sensación, cuando se acaba el Mundial, muchos amigos que sus hijas se van a apuntar a jugar a fútbol porque tienen referentes, pero por otro lado también siento que hay gente que está un poco cansado de que siempre haya problemas y creo que si al final todo el mundo va unido...
Pues
España
sí,
no va a
da mucha pena porque el tirón de haber ganado el Mundial resulta que puede desaprovecharse completamente. Este fin de semana tenía que empezar la Liga Femenina de Fútbol y no lo va a hacer, las jugadoras están en huelga. Llevan reunidos los sindicatos que las representan, sindicatos de las futbolistas, con la patronal, con el organizador de la liga, horas y horas. Y no hay manera de que lleguen a un acuerdo con el sueldo. Vamos a intentar entender un poco más la postura de las jugadoras, hablando con la delegada de la AFE, del sindicato AFE, con Queca Vega. Hola, Queca.
Hola, buenas, ¿qué tal?
O sea, definitivamente este fin de semana no se llega a ningún acuerdo y no hay fútbol.
Exactamente, la propuesta que nos dio a última hora ayer ya la patronal fue una vez más insuficiente. Estamos hablando de un salario mínimo de 20.000 euros más una variable y bueno, pues tras hacer una asamblea con las jugadoras, ellas mismas pues, bueno, decidieron que esta propuesta era inaceptable.
La liga ahora mismo os ofrece 20.000 euros de sueldo mínimo por futbolista y vosotras os habéis plantado en 23.000.
Eso es, la propuesta de la patronal son 20.000 euros más una variable en función del beneficio que tengan en activos comerciales, que podría llegar hasta los 23.000 euros. Y la propuesta que hacemos todos los sindicatos es de 23.000 euros la temporada, con esa variable de beneficios en activos comerciales pudiéndose llegar hasta 25.000 euros.
Vosotras que habláis cada minuto con todas las futbolistas están convencidas de que no es el momento de ceder, que si ceden ahora al final se van a arrepentir.
Yo creo que no es una cuestión de ceder o no ceder. Yo creo que llevamos un año, en este caso, para la renovación del convenio colectivo, 11, 12, 13, 13 reuniones, y siempre seguimos encontrando el mismo escollo, la misma problemática, ¿no?, que está ahí en el tema de salarial. Las jugadoras lo único que quieren hacer es su trabajo en las mejores condiciones y consideran que un salario mínimo de 20.000 euros no es suficiente como para poder ejercer su profesión.
Claro, la otra parte, Queca, dice: estáis pidiendo que os demos lo que todavía no somos capaces de generar. Si tuviéramos más, os daríamos más, pero cuidado porque igual nos cargamos el invento.
Bueno, la parte sindical ha hecho su trabajo y consideramos que nuestra propuesta económica es completamente asequible dada la dimensión económica de la liga.
O sea que vosotras pensáis que es un problema de talante o un problema de casi de actitud por parte de la patronal.
No lo sé, no sé realmente qué problemática es. Nos la encontramos también durante las negociaciones del primer convenio colectivo.
Queca, solo dos cosas más. Una, ¿las futbolistas son conscientes de las consecuencias de que no empiece la liga a nivel de imagen, de marca, de proyección, de derechos audiovisuales, de todas esas cosas?
Las jugadoras son conscientes, por supuesto, pero también está claro que las jugadoras, tras la consecución del Mundial, de reconocimiento a nivel social del fútbol femenino, han considerado que es para ellas es el momento clave para poder defender sus derechos laborales y que se apueste de una vez por todas por su desarrollo.
Y otra forma de verlo, hay una guerra montada, y es la realidad, entre Federación Española porque se le quitó la Liga Profesional, la Liga F, la Liga por medio que también anda por detrás, las futbolistas, los clubes que viven realidades muy diferentes, los que dependen del fútbol y los que no dependen del fútbol. El caso es que, visto a un metro de distancia, Keka, da la impresión de que entre todos os están cargando, os estáis cargando algo que podría ser maravilloso, porque, como tú decías, es el momento de aprovechar, por ejemplo, el tirón de la selección, ¿no?
Sí, exactamente. Es una pena, ¿no?, que tengamos que siempre escuchar, ¿no?, en televisión cualquier paso que consigue la mujer futbolista sea criticado de una manera u otra, ¿no?, que siempre se vea manchado por cualquier noticia externa. Entonces, pues bueno, como digo, nos entristece a las jugadoras también, pero ellas, vuelvo a decir, que lo único que quieren es centrarse en ser lo más profesionales posible, y está claro que con un sueldo la actualidad de 16.000 euros que hay, o con la propuesta que nos ofrece la patronal de 20.000 euros, es imposible que lo puedan hacer.
Esperaremos al martes entonces a ver si hay acuerdo, aunque sea para la segunda jornada. Gracias, suerte.
Nada, a vosotros, gracias.
Y abrimos nuestro primer Zoom de la temporada. Se juntan los dos Rodrigos con Iturralde González. Que no pase nada.
Comenzamos temporada en el Zoom con uno de los asuntos más polémicos del verano, el tiempo extra en los partidos de fútbol. Esta campaña hemos visto en las grandes ligas europeas, incluida la nuestra, muchos partidos que se han ido hasta el minuto 100 o incluso más. ¿Qué está sucediendo? ¿Será lo habitual? Vamos a hablar con un árbitro de prestigio para saberlo. Rodrigo Marcial, muy buenas.
Muy buenas, Rodri. Así es, esta temporada del Zoom comienza poniendo el foco en un tema muy delicado, que es el tiempo efectivo en el deporte rey. Se refiere a la cantidad real de minutos que son disputados en cada encuentro. La realidad es que la media de esos minutos empieza a ser preocupante para el espectáculo. La mítica canción de Park Life nos acompaña, ya que precisamente se está perdiendo ese juego en la calle, de parque. El tema que concita a todos los debates es si entrenadores, árbitros, afición están de acuerdo o no con los nuevos tiempos de descuento fijados a raíz del Mundial de Qatar.
Expresidentes como Lendoiro aseguran que trataron de convencer a la International Board de la urgente necesidad de fijar un tiempo de juego real. Y por fin, dice, cree ver una tenue luz que anuncia la salida de ese túnel que parecía interminable. Así que hay debate.
Y ya que lo hay, preguntamos a Iturralde González, árbitro de nuestra liga durante 17 años y 15 como internacional, si esta solución de alargar los partidos es la mejor vía para acabar con los parones.
Yo creo que el fútbol busca la solución fácil en alargar el tiempo para jugar más tiempo efectivo. ¿Por qué digo la solución fácil? Porque la solución difícil es mentalizar entrenadores, jugadores, árbitros, en que no se pierda tanto tiempo, en que no haya tanto fingimiento en las acciones, en que cada vez que le toquen a uno no parece ser que le hayan partido las piernas. Yo creo que eso es lo difícil, buscar que el árbitro se sea más intervencionista, que deje de pitar menos faltas, pero que sea más intervencionista, por ejemplo, en amonestar cuando se finge, en darle más dinamismo al juego, ¿no? Porque te pongo un ejemplo, los tres últimos mundiales solo ha habido un gol de diferencia entre Brasil, Rusia y Qatar, y en Qatar se han descontado 13-14 minutos de media, cuando en los otros dos mundiales se descontaban, como siempre, pues 3, 4, 5 como mucho. Lo fácil es alargar, pero yo creo que lo difícil es dar más dinamismo al juego, que creo que es lo que pide el espectador.
Así es, lo que pide el espectador es mayor dinamismo, y eso parece que no se está consiguiendo si comparamos con lo que sucede en la Liga de Campeones.
Según datos de la UEFA, la Liga fue la que registró menor tiempo de juego efectivo la temporada pasada con respecto a las grandes competiciones. Estas cifras indican que la Copa de Europa fue la competición en la que menos pérdidas de tiempo hubo, seguida de la Conference League y de la Liga Europa.
La UEFA en este caso juega con ventaja, y es una pequeña trampa, porque habla de su competición fetiche. En la Champions el jugador se comporta diferente, en la Champions el arbitraje es diferente, en la Champions las infraestructuras es diferente, pero por ejemplo Rossetti, la UEFA no habla de la Conference League, que la Conference League también es una competición de UEFA. Y vemos en el último partido, por ejemplo, de Osasuna, se descontaron 12 minutos en la segunda parte. Y si ves partidos de UEFA y partidos de Conference League, se descuentan como se descuenta en España, como se descuenta en Inglaterra y en todos los lados. Es decir, es una pequeña trampa que te hacen en UEFA, decir, no, en UEFA nosotros no queremos añadir más porque ya se juega mucho tiempo efectivo ya. ¿Pero dónde? En la Champions, no en las otras. Esa es la pregunta, ¿por qué en Champions sí y en las otras competiciones no? Yo lo tengo claro. Es porque el comportamiento de todos los integrantes del fútbol es diferente.
Es un matiz importante el que apunta Iturralde. El tiempo efectivo, eso sí, de juego en la Champions fue de 60 minutos con 0,7 segundos. En Conference 56,10 y en la Europa League 55,15, de acuerdo al informe presentado por el hombre del que hablaba Itu, Roberto Rossetti, que es responsable de arbitraje de la UEFA.
¿Por qué no se puede hacer la competición o lo que se dicta en Champions que se haga en Inglaterra y en España? Pues porque es todo diferente, es lo que te comentaba. Tú aquí imagínate, uno te pierdas un partido contra el Almería, contra Getafe, contra Athletic Bilbao, contra otro equipo, contra el Racing de Santander. Pues al jugador no le importa tanto. En cambio en Champions, imagínate que te pierdas un partido de los gordos. Entonces, ¿qué pasa? Protestas menos, no haces tantas entradas porque a las tres amonestaciones ya te pierdes un partido. Entonces, todo eso ayuda también a que el juego sea más dinámico, a que se proteste menos, aunque haya menos, que finjan menos los jugadores. Es una competición que todo el mundo quiere cuidar. En cambio, la Liga son 38 jornadas y dices, me pierdo este partido. Pues mira, pues igual llega Semana Santa y mejor. O igual hace mucho frío y no quiero ir a jugar a Pamplona el 12 de diciembre.
La verdad es que a veces jugar en Pamplona no es fácil con ese tipo. Pero bueno, fuera de bromas, la realidad es que parece que esa solución de alargar los partidos no está teniendo muchos adeptos y no satisface a gran parte de los profesionales del fútbol.
La solución, como apunta Iturralde y también otros árbitros, es darle mayor dinamismo al juego, pero que no se alarguen los partidos porque sí, sino que se intervenga antes. Con la vuelta de la Champions veremos un modelo distinto, aunque con esa trampa que nos apuntaba Itu, de que no se puede comparar de una forma exacta a todas las competiciones porque la Champions es otra cosa.
La realidad, Rodri, es que seguramente la International Board tiene que trabajar en mayor profundidad en este asunto porque es un poco la casa por el tejado. Es decir, el tiempo efectivo es poco, entonces yo alargo. No, lo que dice Iturralde es vamos a hacer dentro del tiempo reglamentario que se acorten ciertos procesos. Y me parece interesante lo que plantea porque ahora mismo es un debate intenso para ver si el fútbol se genera más espectáculo, ¿no?
Has arrancado en forma la temporada, ¿eh, Marciel?
No podía ser de otra forma.
Siempre temporada ni nada.
Ahí estamos.
Hasta la semana que viene.
Chao.
Cueto, y en el Telenoticias, luego de Telemadrid, ¿qué?
Hola, ¿qué tal, Nacho? Hoy gran parte del programa va a estar centrado, por supuesto, en la visita de Jorge Vilda a Telemadrid. Es su primera entrevista en un plato de televisión tras su destitución al frente de la selección española femenina de fútbol y merece la pena no solo escuchar lo que dice, sino cómo lo dice, es decir, sus gestos cuando le hemos preguntado sobre toda la polémica en torno a Rubiales. Roberto Gómez estará con nosotros a las 9:10 para comentar la entrevista y todos los temas de actualidad, entre ellos, por ejemplo, el interés del Villarreal por el fichaje de Raúl.
Más deportes mañana a la 1, en el partido de la 1, y ahora la información sigue en el enfoque. Gracias por este ratito de compañía. Story, but it loses its thread.